Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? Snowflake in June could still be a source of relief.
love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios. Antes que nada, quiero agradecerle a los colegas que me precedieron y en general a todos los colegas de la radio, locutores, periodistas, abogados, intelectuales, pensadores, filósofos, que hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos, es decir, audiciones o programas de radio. Y en particular a los colegas que me preceden, ¿no es así? El doctor Resqui Pizarro y sus colaboradores lo hacen con mucho cariño, con mucha deferencia, son muy obsequiosos para conmigo. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador de Radio Amadeus, el señor Claudio Lecam. También saludamos y agradecemos al señor Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Bien, el protocolo ceremonial, etiqueta, propios de los preámbulos o de los contenidos embrionarios de mis programas, me imponen decir: el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos así mismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas de la radio son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Luego tengo una entre moderada y larga lista de saludos que no voy a dejar de hacer. Ahora, en términos de teléfonos, por favor, el 112-305-3027. Ese es mi teléfono, el número de teléfono de mi teléfono celular. 112-305-3027. De esa forma ustedes pueden conectarse conmigo para preguntas, críticas constructivas, comentarios, felicitaciones, aportes de material, que esto ha ocurrido históricamente. Y estoy muy agradecido a esto. También es una forma de divulgar mis servicios profesionales y mi proyecto empresarial cultural. Yo luego detallo, correcto, qué es lo que ofrezco al mercado. Y también hay gente que ya ha contactado por esto y son nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Entonces voy presentando todo lo que tengo que decir en un inicio de programa de radio. Bienvenidos todos, les doy una cálida bienvenida. Hoy es miércoles 2 de octubre de 2024, en esta fabulosa, excelsa, excelente, magnífica, superlativa, soberbia, sobresaliente señal radiofónica, Radio Amadeus 91.1 MHz, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Bien, en cuanto a mi orden, ¿sí?, de temario, orden de protocolo, saludos, agradecimientos, reconocimientos, sponsors, luego el temario hoy es abundante, ¿sí?, porque amén de las noticias también tenemos los periódicos especializados, tenemos el informe del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, a cargo del Banco Central de la República Argentina, que es nuestro ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, de nuestro país, también algún informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos para confrontar con los austríacos que desconfían de la medida, de la cuantificación en la ciencia económica. Pero ¿cómo podríamos proceder en un Ministerio de Economía si hay reclamos de las provincias en términos de coparticipación federal de impuestos? Se cuantifica, ¿correcto?, las tasas impositivas, el número de impuestos, la presión impositiva promedio, el cálculo de la evasión en términos del Producto Bruto Interno, el cálculo de aranceles externos comunes, los aranceles específicos, ¿sí?, a ciertos insumos, bienes de capital o ciertos productos importados que van a ser reducidos para procurar aumentar la eficiencia global de nuestra economía argentina. Se necesita medida y cuantificación para luego establecer políticas, incluso de corrección, de estabilización. ¿Cómo vamos a medir los 5 o 6 puntos del Producto de Consolidación Fiscal como principal atributo meritorio de esta administración? ¿Hay una forma de medir? ¿O el peso del Estado en nuestra economía, 45 puntos del producto, tal vez en la de Estados Unidos 20 puntos, ¿correcto? Pero allí tenemos 20 puntos sobre la economía más importante del globo. Son muchísimos millones o trillones de dólares. Y aparte, yo ya lo traté esto en algún momento, disculpen que me fui un poco del libreto inicial. Yo traje aquí a las sucesivas ediciones del libro Macro, ese manual enciclopedia de Dornbusch, Fischer y Nordhaus. ¿Correcto? Detectado, medido un cierto problema, digamos, hoy voy a volver a la teoría del ciclo, convencional y en los austríacos, ¿de acuerdo? Ciclos de recuperación, ¿no es así? O reactivación, la cumbre o la cresta de la ola, el riesgo de inflación por presión de demanda, en la medida, digamos, macro keynesiana, luego el descenso de las economías, correcto, la recesión y el riesgo de que caigan en deflación, desempleo y depresión, correcto. Entonces hay políticas macroactivas para reestimular el ciclo o para enfriar el ciclo, ¿de acuerdo? En una tendencia ascendente, economías desarrolladas, tendencia ascendente de su Producto Bruto Nacional o Producto Bruto Interno, correcto. Y las políticas macro ponen una cierta banda de fluctuación, ¿correcto?, en el máximo y en el mínimo, para evitar los puntos extremos que significan excesivas quiebras empresarias, excesivo desempleo, ¿no es así?, eventualmente caos social, ¿sí? De esto se trata la política macro, ¿correcto?, keynesiana. Entonces, tenemos una sinusoidal, ¿sí?, en torno a una tendencia ascendente. Ahora estoy más contento de haberlo explicado bien. Entonces Dornbusch dice, nosotros detectamos un problema, diseñamos alguna medida, pensemos en monetario o fiscal, el diseño toma un tiempo, luego impacta en la economía y tal vez hay algunos lags, ¿correcto? Es decir, toma un tiempo hasta que impacta, ¿sí? Los liberales, sí, yo he escuchado este argumento alguna vez en el o al doctor Ricardo López Murphy, que eventualmente uno puede medir mal, uno puede diseñar mal, intervenir la economía y generar otro problema, suponiendo que corrige el primero. Entonces hay una cadena sucesiva, casi en términos de cálculo infinitesimal, hacia el infinito de sucesivas intervenciones y nuevos problemas, correcto, macro. Ante eso, uno puede decir, digamos, liberalizamos la economía al máximo posible. Bah, espero que esta introducción haya sido amigable, ¿sí?, para comenzar. Bien, tengo toda una serie de temas, y a los austríacos también, ¿correcto? Entonces, para cambiar un poco el estilo, ya le voy a pedir a Ricardo el primer interludio, intermezzo o intervalo musical. Gracias, Ricardo. Ya llegan algunos saludos, felicitaciones. Vamos a decirlo concretamente. Gabriel Riesenfeld, el afinador de pianos. Hoy tuve el gusto de volver a encontrarlo. Sí, no son varios Riesenfeld, es uno solo. Y feliz año nuevo a la comunidad judía. Y en particular, si voy a saludar a alguien, a muchos colegas y amigos, pero quiero en particular detenerme, focalizarme en la eximia violinista y gran amiga Brajita Waldman, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Una gran amiga con la que compartimos estrictamente los valores de Occidente. ¿De acuerdo? Estamos hablando de lo greco-romano y de lo judeo-cristiano. ¿De acuerdo? Y la lucha contra las hordas. No voy a decir más nada. ¿De acuerdo? Tal vez prediluvianas y decimonónicas. No diré más nada al respecto. Que incluso tiene formación militar, Brajita. ¿Correcto? Porque entiendo que sigue siendo así. En Israel el servicio militar obligatorio para los hombres es de 3 años. Y para las mujeres de 2. Y tengo entendido que aquellas personas que quieren hacer la carrera militar en cualquiera de las fuerzas, aún habiendo pasado por el servicio militar tan extenso, no le reconocen años. Es decir, que la preparación, ese país la requiere de esa forma, ¿no es así? Pero es lo que sucede. Así que bueno, es mi homenaje, Brajita, me fui del libreto. Y también del profesor José Pío Salas, gran atleta del campo de deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, como de Carlitos, bajo barítono de mi coro de la legislatura porteña. Entonces, qué saludos originales. Un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, gran jefe de familia, al igual que mi ex alumno, el doctor Enrique Chaque Azuaga, alumno de las primeras materias de economía de una carrera convencional, llámese caso testigo, Córdoba y Junín, una carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires, presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa, y por supuesto mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside Fundecos. De dicha fundación, yo soy su economista jefe honorario. A su vez, Alejandro preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Bueno, en algún otro momento me voy a dedicar a lo que presenta La Nación Más aquí en la pantalla del estudio de grabación principal de Amadeus, la pirámide social y cuánto se percibe, ¿sí? Cuánto cobra un docente universitario a propósito de las marchas, de la convocatoria que también, ¿sí? A la cual se sumaron sindicatos, ¿no es así? Aquí, cuando docente universitario UBA, dedicación exclusiva como único trabajo y una serie de cuestiones. Subejecución de las partidas presupuestarias, pero la Universidad de Buenos Aires sigue brindando excelencia. Espero haber sido claro. Relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina. Aquí intervenimos nosotros también, Fundecos, al igual que otras instituciones, banca de inversión, que hacen research, como también las principales consultoras. Cuando fuimos convocados por La Baña, estaba la gente de Arriazu, estaba la gente de Broda, estaba Álvarez Agis, estábamos nosotros, estaba Fausto Espotorno, ¿de acuerdo? Y quiero ya plantear algo teórico, conceptual, disímil. Álvarez Agis, a quien traeré, ¿sí?, dice lo mismo que yo escuché en la Universidad Metropolitana, Escuela Néstor Carlos Kirchner. Casi balbuceo, pero no balbuceé. La inflación es, en todo lugar y en todo momento, un fenómeno de puja distributiva. La lucha por el ingreso, digámoslo así, precios versus salarios. La definición tradicional de un monetarista, criticado por un austríaco, pero también es una definición austríaca, o de algunos neoclásicos, liberales neoclásicos, porque hay varias escuelas, y yo traje a los pensadores de todas y cada una de dichas escuelas. Es decir, yo no necesité que me dictaran libreto los principales referentes del partido al cual aún sigo afiliado, Republicanos Unidos, ¿de acuerdo? Y la definición tradicional, en este caso, opuesta a la de los keynesianos, estructuralistas o de izquierda heterodoxa, es que, o lo mismo que decía el señor presidente, la inflación es en todo tiempo y en todo lugar y en toda circunstancia un fenómeno monetario. ¿De acuerdo? Dos visiones disímiles, fenómeno monetario versus la puja distributiva entre precios y salarios. Relevamiento de expectativas de mercado, agosto de 2024. En el presente informe, vamos a bajar un poco los decibeles porque yo tengo ganas de abrazarme a la radio y abrazarme a ustedes. ¿Cuánto desearía que este programa deseara? Yo desearía que durara 2-3 horas, que hiciera lo que hacen Feynman, Rossi, Johnny Viale y tantos otros. Programas que durasen toda una mañana o toda una noche. En el presente informe, publicado el día 5 de septiembre de 2024, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 28 y 30 de agosto de 2024. Se contemplaron pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina. En ese universo estamos nosotros. En el octavo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 3,9% para agosto. Para septiembre proyectaron una inflación mensual de 3,5% y para el año de casi 123% interanual. Muy bien. Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado, top 10, esperaban una inflación de 3,9% para agosto, de 3,5% para septiembre y de casi 124% interanual para 2024. Respecto del índice de precios al consumidor núcleo, correcto, que excluye regulados y productos estacionales, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para agosto en 3,5% y para septiembre en 3,2%. El top 10 esperaba una inflación núcleo de 3,5% para agosto, de 3% para septiembre y de casi 106% la interanual para 2024. cuantificamos, señores. No hay otra forma. En el relevamiento de agosto, el conjunto de analistas REM proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto real, es decir, a precios de 2004, 3,8% inferior al promedio de 2023. Yo siempre hablé de una caída del 4%. No es así. Giacomini, por ejemplo, ex socio de Milei, decía, sin agro, él prevé una caída del 8% para este año. En tanto, quienes constituyen el top 10 proyectaron en promedio una reducción de 3,7% en el año. La caída se habría concentrado, está clarísimo, en el primer semestre. De acuerdo con los pronósticos recibidos, el nivel de actividad comenzará a recuperarse en el tercer trimestre de 2024 con una suba de casi 1% sin estacionalidad. Para 2025, el conjunto de participantes REM estimó un crecimiento promedio de 3,5% interanual para 2025, que ni siquiera compensaría la caída de 2024 y seguiríamos en ese fenómeno estanflacionario que viene desde 2011. Ya explicamos qué es la estanflación. En cualquier caso, no crecemos significativamente desde 2011, PBI real a precios de 2004, tenemos una caída del per cápita del 16% y esa parálisis está acompañada por una inflación. El año pasado 211%, este año 130%, 150%. En cualquier caso, ya tenemos 3 meses donde no se puede vulnerar el piso mensual del 4. Vulnerar ese piso mensual. Estamos mensurando, cuantificando, midiendo, ¿correcto? Para saber qué tenemos que corregir en cuanto a la performance de la economía argentina, si ustedes me permiten. Porque los austríacos incluso descreen de los agregados macro, ¿correcto? Ya les voy a decir cómo se hace la macro austríaca, si es que no lo dije ya. La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre del año se estimó en 8% de la población económicamente activa, quedando igual respecto al REM previo. Mis queridos amigos, aquí no importa tanto, y voy a volver al discurso de campaña del señor presidente de la República, el primer magistrado, que no importa en realidad la tasa de desempleo. Lo que importa es medir el índice de presión laboral, ergo, desocupados abiertos, subocupados, ¿no es así? Ocupados cuyo salario no cubre canasta, y allí estamos en una tasa o índice de presión laboral de entre el 28% y el 31% de la población económicamente activa. Y esto es serio, discúlpenme la vulgaridad, no es moco de pavo. Quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR, tasa de interés, para depósitos de 1 millón de pesos para arriba, de bancos privados para agosto del 38.5%. ¿Sí? Es una tasa nominal anual equivalente a una tasa efectiva mensual de 3,2%. Y un leve aumento hasta el 39%, tasa nominal anual, en diciembre. Quienes forman el top 10 preveían que esta se ubicaría en 39% en septiembre. La mediana de las proyecciones, un parámetro de posición central. Los austríacos no creen en parámetros, no creen en las constantes, pues todo es variable. La mediana de las proyecciones, pero algo miden, por supuesto, después diré qué. La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en 961,9 pesos por dólar para el promedio de septiembre de 2024, lo que implicaría una suba mensual promedio de 2% de la paridad cambiaria, ¿de acuerdo? Para el top 10, el tipo de cambio nominal promedio esperado para septiembre es 964.1 pesos por dólar, ¿sí? Para diciembre, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de 1025.4 pesos por dólar. La variación interanual a diciembre de 2024 implícita en los pronósticos se ubicó en casi 60%. Algo más, antes de ir a la música, en cuanto al comercio exterior de bienes, que se computa en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es un estado financiero, que un estado contable financiero que mide los intercambios comerciales, financieros, económicos, es decir, de bienes, servicios y capitales entre residentes económicos de la Argentina y residentes económicos del exterior o del resto del mundo. El comercio exterior de bienes se ubica en la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿De acuerdo? Luego ustedes tienen la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos y tienen un rubro de ajuste, ¿no? Errores y omisiones. Quienes participan del REM estimaron para 2024 que las Expo FOB totalicen 77.857 millones de dólares y las importaciones medidas CIF 59.168 millones de dólares. El superávit comercial anual resultante se ampliaría en 11 millones de dólares. Y le vamos a pedir entonces a Ricardo un nuevo espacio musical. Gracias, Ricardo. Bien, finalmente la proyección del superávit fiscal primario, es decir, el que no incluye intereses de la deuda pública, para el sector público nacional, no financiero, correcto, porque faltaría allí considerar, no, porque no soy cubano, correcto, considerar lo que es déficit de el Banco Central de la República Argentina, que en ese caso se llama déficit cuasi fiscal. Quienes participan del REM, ¿sí?, ubicaron este superávit fiscal primario en 7.829 miles de millones de pesos para 2024. El promedio del top 10 pronostica un superávit primario de 7.334 miles de millones de pesos para 2024. Ningún participante espera déficit primario para 2024. Esto sí es muy relevante. Algún representante de, digamos, banca de inversión, calificadoras de riesgo, ¿sí?, pronosticaba para la Argentina un crecimiento del 5%, no del 3,5% interanual, e incluso una inflación del 50% para todo el año 2025. Hay disparidad de pronósticos. Quiero traer, creo que me va a alcanzar el tiempo, algunas cuestiones de la teoría del ciclo, algunas cuestiones del capital, el interés, la productividad del capital en los austríacos y alguna cuestión de noticias. ¿Qué dirían en términos de la teoría del ciclo? Ya expliqué qué es el ciclo, mis queridos amigos, el ciclo económico. Para un austríaco, la concesión expansiva de créditos sin respaldo de ahorro efectivo, a que daba lugar el sistema bancario basado en un coeficiente de reserva fraccionario dirigido por un banco central, generaba un incremento, ¿sí?, desordenado, ¿sí?, y cíclico, correcto, de la oferta monetaria, y al mismo tiempo un crecimiento de crédito a tipos de interés artificialmente bajos, con lo cual se producía un alargamiento insostenible y artificial de los procesos productivos, correcto, intensivos en capital. ¿De acuerdo? Entonces, también, si en lugar de atacar la inflación se sostenía parcialmente un proceso de aumento de la misma, sí, sí, solo sí, o un pari passu con el aumento del crédito, nosotros teníamos en el mediano o largo plazo una caída del Producto Bruto Interno y una caída, o una caída también del Producto Bruto Nacional, ¿sí? Entonces, aquí lo que produce, ¿sí?, la política pública, ¿sí?, en términos de entrometerse en el ciclo económico, es que se cometen errores de inversión que conducen al paro masivo. Por lo tanto, hay que liquidar y reasignar recursos productivos. Esto está asociado a la caída del Producto Bruto Interno, a la caída del Producto Bruto Nacional. Ustedes pueden asociar otros indicadores, Producto Neto Interno, Producto Neto Nacional, que hemos distinguido esto aquí en diversas clases, ¿no?, en diversos programas, ¿sí? Ahora bien, si uno piensa la macro, o si uno piensa la economía como Mises, Ludwig von Mises, que fue el maestro de Hayek, Hayek fue su más talentoso discípulo, aquí hay una integración de la micro y la macro para entender el auge y la depresión en los ciclos económicos. Es decir, los austríacos consideran que su visión es totalizadora, ¿sí? Por lo tanto, Hayek, ¿sí?, fue el que predijo la crisis del 29, gran depresión que duró hasta el 33, ¿no es así? Bien, en un instituto austríaco de las ciencias económicas, con, bueno, que tenía vinculación con las administraciones públicas. Bien, entonces, en este caso, la distinción tiene que ver con, aislar el fenómeno función empresarial dentro del ciclo, ¿correcto? Y la metodología para estudiar todo esto es a priorística, deductiva, con lo cual estamos haciendo una crítica del positivismo cientista. Bien, cuando estudiamos a la sociedad, estudiamos a la economía, y por lo tanto es una teoría de los procesos sociales dinámicos. Bien. Los mejores discípulos de Mises en los Estados Unidos fueron Murray Rothbard, que inspira a nuestro señor presidente, y de Israel Kirchner. ¿Correcto? Muy bien. Quiero ahora mencionar, antes de ir a las noticias, o antes de ir a un tercer espacio, musical, una cuestión metodológica, epistemológica, para celebrar, entre comillas, a los austríacos, porque Marc Bloch, de manera muy reticente, terminó adoptando metodologías austríacas. Esto ya lo dije aquí, lo sostuvo Huerta de Soto, y yo a Marc Bloch lo traigo permanentemente a mis programas. Pervivencia pacífica del proceso social. Se reemplaza la teoría funcional de los precios, ¿sí?, por una determinación dinámica de los mismos, ¿sí?, a consecuencia de un proceso secuencial y evolutivo, ¿sí?, propios de la fuerza de la función dinámica creativa de la función empresarial. Construimos una teoría histórica de la competencia y del monopolio. Construimos una teoría del capital y del interés, una teoría del dinero, del crédito y de los mercados financieros, una teoría del intervencionismo general, y la criticamos, ¿sí?, y del ciclo económico en particular. Teoría del crecimiento y desarrollo económico, ¿sí? Criticamos al equilibrio y a los agregados macro, es lo que diría un austríaco. Criticamos la construcción de la teoría del bienestar y del óptimo de Pareto de eficiencia, que esa es una visión neoclásica, balraciana en último caso. Criticamos la teoría de los bienes públicos en cuanto a que representan oferta conjunta y no rivalidad en el consumo. 10. Hay un programa de investigación austríaco que critica o reelabora la elección pública y el análisis económico del dinero y de las instituciones. Por último, el concepto de justicia y ética social. Entonces, ¿le pedimos a Ricardo un tercer espacio o no le pedimos? Cuando viene el diminuendo es que yo entro de vuelta al escenario y no voy a dejar de presentar lo que vamos a representar en el Teatro Empire o Empire, jueves y sábado, con nuestra compañía dirigida por René Castro, el Requiem de Mozart. Temas del día: histórico cambio en la forma de votar. El Congreso aprobó la boleta única de papel. 2. El gobierno disolverá la Casa de Moneda junto a otros 5 organismos. 3, paritaria de comercio. El sindicato más numeroso cerró un acuerdo bimestral y el sueldo básico superará los 900.000 pesos. El aumento se pagará con los salarios de septiembre y octubre. Incluye el presentismo y representa un incremento del 8%. Bien, a horas, esto se informó al mediodía, a horas de la marcha universitaria, el gobierno aún busca los votos para sostener el veto de Milei. Después de la movilización, el presidente rechazará de forma total la ley de financiamiento, el esfuerzo de Martín Menem y los planes alternativos si PRO no acompaña o si el PRO no acompaña. Fuerte apoyo del procurador a los 4 fiscales a quienes el chavismo le dictó una orden de detención. Eduardo Casal los recibió en su despacho y les adelantó todo el apoyo institucional ante el ataque chavista. 6. El gobierno, claro, si uno lo da vuelta, el gobierno publicó el decreto de Javier Milei que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. El oficialismo había anunciado la medida la semana pasada, luego del conflicto con los paros en la empresa estatal. Importaciones. Luis Caputo anunció una reducción de aranceles para unos 30 bienes e insumos. En el caso de los neumáticos, para autos y motos, el arancel bajará de 35% a 16%. En tanto, para las motos, pasa del 35% al 20%. Similares guarismos para el caso de las bicicletas. Similares guarismos para el caso de las bicicletas. Ya hablé de las motos. Las motocicletas son las motos. 8. Diputados aprobó un plan para la regularización de la tenencia de armas y prorrogó el programa de entrega voluntaria. La propuesta tuvo 142 votos a favor, 89 en contra y una abstención. 9. Sí. Declaran la inconstitucionalidad de una norma que prohíbe el uso y comercialización del glifosato. La norma impedía su aplicación, almacenamiento, transporte y venta. La sociedad rural había impugnado la ordenanza y su decreto reglamentario. 10. Por el huracán Elena hubo una abrupta suba del precio internacional del principal producto que exporta la Argentina, soja. Tuvo su mayor avance diario desde junio de 2023 y uno de los 10 mayores de la última década. Cotiza a $382 por tonelada en el mercado de Chicago. Bien, hemos hablado de números y eso me pone muy, muy contento. ¿Qué música escuchamos hoy? De Yes, de su disco Long Play, Frágil, 1971. 4. South Side, The Sky, ¿correcto? Muy bien, el lado sur, correcto, del cielo. Muy bien, querido Ricardo, si sos tan amable de decirme, 4 minutos me quedan. Bien, entonces, antes de ciertos saludos, voy a contarles qué es lo que hago yo. 112-305-3027. 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación de proyectos de inversión en el sector real, el sector privado de la economía y la determinación de su impacto en términos de socioambiente, ¿no es así? El impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca hacia valores a la Sraffa o a la Marx y viceversa, ¿no es así? Y por último, haciendo las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Futuros forwards, 1, 4, contratos de canje o permuta financiera, es decir, swaps, son over the counter, extra bursátiles, informales, diseñadas por las partes que contratan, las las cláusulas, ¿no es así? Ahora bien, número 2 y 3, contratos de futuros, ¿correcto? Y los contratos financieros de opción sobre activos reales o sobre activos subyacentes financieros, subyacentes reales o subyacentes financieros. Todas y cada una de las cláusulas de los contratos en 2 y 3 son diseñadas por la Cámara de Compensación y Clearing, ¿sí? De el stock market, del mercado de valores en el que cotiza. Yo recién movilicé mis manos y tapé la pantalla, discúlpenme. Bien, y mi proyecto empresarial personal es conducir extranjeros a nuestros principales museos para explicarles cada Berni, cada Soldi, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, cada de la Cárcova, y a las galas donde se toca música de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, nuestros próceres. ¿Qué hacemos en Fundecos? Y qué lindo que es hacer este programa de radio y más tranquilo, ¿no? Pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través del EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. Antes el mejor pulso del Producto Bruto Efectivo era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿no es así? Muy bien, curva de tipos, es decir, de los rendimientos, curva de tasas de interés, porque hay distintas tasas de retribución financiera a distintas colocaciones a distintos plazos, ¿no? Tasas de inflación, tipos de cambio. Muy bien, estimado Ricardo, decime, me queda un minuto. Bien, creo que hoy administré como nunca el tiempo. Por supuesto que voy a hacer 30 segundos de saludos, ¿no es así? Al profesor José Pío Salas, una vez más, a la licenciada Ana Tofani, de Porto Alegre, gran bailarina, mujer bella, muy distinguida. Por supuesto, a la milonguera Luisa Astudillo, también una mujer muy guapa, muy distinguida, muy fina, muy bella, que organiza las milongas en Valparaíso, al empresario de noble corazón José Lavalle, a Valeria Veneciano del Coro de la Legislatura, al doctor Fernando Andrade, al doctor Alejandro González Escudero, a la doctora Anil en Oppenheim, Alemania, a mi gran amiga Gabriela Grazzi, ¿sí? A todos los integrantes de Un Aplauso para el Asador. ¿Y qué más voy a decir? Que honramos la memoria de Enrique Yo, quien es un venerable siervo de Dios, paso previo a ser canonizado. Nos enseñó que para la consecución de un fin o un rol social, la eficiencia es ineradicable, es inevitable, ineludible, insoslayable. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo me queda? Los quiero mucho. Dulces sueños, bendiciones, buenas noches.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perello, Pastora Fileni, Karina Perello y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.